guaguas municipales y la puesta en servicio de guaguas de 21 metros en Las Palmas de Gran Canaria. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Bueno, como les estamos contando desde primera hora de la mañana, estamos estrenando la guagua de 21 metros, que es la guagua articulada más grande de Europa y que la tenemos aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Tenemos 10 ejemplares y que estamos hoy pues como un niño con un juguete recién adquirido que estamos disfrutándola y viendo cómo funciona. Y de momento, pues la verdad que va de maravilla.
Un juguete grande.
Enorme, ¿no? Enorme. Yo tuve de pequeño una guagua de control remoto, ¿eh? ¿No se acuerdas?
Y tampoco sabías aparcarla, ¿no?
La guagua Rico se llamaba.
Sí, mi madre. Sí, sí,
¿te acuerdas? Pues la tuve yo de pequeño. Con cable, ¿no?
Sí, vamos a ver.
Control remoto, entre comillas. Era un cablito que te llevaba un mando, ¿no? Claro, era más fácil de conducir que este bicho, está claro. Mira, ¿sabes qué me dijo hace un momentito Pepe? Que hay algunos que conducen por golpe.
De oído.
El golpe aviso. José Eduardo Ramírez, el concejal de Empleo y Movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. José Eduardo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Esto va como la seda, ¿eh?
Sí, la verdad es que estamos muy contentos con esta adquisición. La necesitamos cada vez guaguas más grandes, con más capacidad para poder llevar a más gente. Y además, dentro de la tecnología de vehículos de combustión, esta es la más limpia que hemos encontrado, por lo tanto estamos muy satisfechos.
Nosotros vamos ahora a la parada del teatro, el conductor llegará. Y después llegaremos nosotros como 2 minutos después, más o menos, porque...
Sí, me decía eso el otro día un amigo, y se vi pasar la guagua grande y no se acaba nunca, la ves pasar y venga a pasar y venga a pasar guagua.
Pero ojo, porque me acaba de decir José Eduardo que la futura metro guagua, ustedes aspiran a que tenga 24 metros.
3 metros más, nosotros vamos creciendo de 3 metros en 3 metros. Estamos viendo, es verdad que ahora mismo no se fabrican guaguas de esas características, esta, la de 21 metros, es la más grande que se hace, de las que están circulando ahora mismo, por lo menos en Europa, pero nosotros estamos trabajando que a ver si alguien, y así lo sacaremos en el concurso, pudiera diseñar guaguas de 24 metros para tener todavía aún más capacidad para poder llevar gente, pero una guagua de estas características ya cumpliría también con lo que necesitaríamos para la metro guagua.
Porque con 24 metros, ¿cuántas personas podríamos llevar?
Pues si esta lleva 150 personas aproximadamente, podríamos movernos entre las 175 y 200 personas en una guagua de esa.
No, qué barbaridad, ¿no? Bueno, es verdad que más allá de las necesidades que pueda tener la metro guagua en sí, ¿no? Por la función que va a cumplir, tenemos un boom impresionante de usuarios del transporte público gracias a la gratuidad, ¿no? ¿Cómo vamos de viajeros? Porque creo que hemos empezado el año también con datos sorprendentes, ¿no?
Fuerte. Ya veníamos creciendo los últimos años, yo creo que la gratuidad ha sido la palanca definitiva, pero ya veníamos creciendo en los últimos años, por lo tanto creo que estábamos logrando convencer a la gente de que el transporte público, las guaguas municipales son una alternativa fiable para moverse en la ciudad, con cada vez mejores vehículos, mejores líneas, más frecuencias, ganando en puntualidad porque estamos ganando espacio exclusivo para las guaguas en la ciudad, por lo tanto ya veníamos creciendo de manera importante, pero es verdad que en el año 2019 que nosotros movimos 38 millones y medio de viajeros, que era nuestro récord absoluto justo antes de la pandemia, lo hemos pulverizado el año pasado con cifras que estamos hablando de 48, 49 millones de viajeros aproximadamente que movimos el año pasado. Por lo tanto, son cifras absolutamente abrumadoras que suponen un reto importantísimo para la empresa de ser capaces de llevar a toda esa gente. Esta medida fue una medida que se anunció, como todos recordarán, con muy pocos meses de antelación. Es decir, dentro de 2 meses las guaguas van a ser gratis. Tensionó muchísimo a las empresas de transporte.
Sí, porque
público.
Teníamos las guaguas que teníamos.
Efectivamente, y las empresas tienen unas planificaciones y tienen unos presupuestos, etcétera, y hubo rápidamente que reaccionar, y no hablo solo de guaguas municipales, hablo de todas las empresas de transporte público de Canarias. Y yo creo que hemos estado a la altura. En guaguas municipales rápidamente aceleramos los procesos de renovación de flota. 31 guaguas compramos el año pasado, tenemos previsto adquirir otras 30 este año, contratando a más conductores. acabamos con la lista de reserva que teníamos y ahora vamos a sacar una nueva para tener una lista de más de 300 conductores de los que poder tirando, haciendo cambios en el departamento de talleres para que las guaguas estuvieran inmovilizadas el menor tiempo posible. Si una guagua se nos rompe, hay que arreglarla rápido, si tiene que pasar la ITV, tiene que ser muy rápido para poder tenerla a la calle porque nos hacía falta. Con ese tipo de retoques hemos estado a la altura y hemos sido capaces de llevar a toda la gente que afortunadamente quiere subirse a las guaguas.
Hablamos de gratuidad de las guaguas, pero esto no es gratis, esto cuesta un dineral. ¿Cuánto cuesta esto,
José Eduardo? Cuesta muchísimo dinero. De hecho, leía que se reunió la directora general del gobierno de Canarias de transporte o de movilidad sostenible, que le llaman ahora. Afortunadamente, yo creo que hemos conseguido que todo el mundo vaya adoptando esa terminología y que no es baladí. Yo creo que es importante porque lanza un mensaje. María Fernández se reunía con la gente del ministerio y decía que había que aumentar las partidas
y que no abonen el dinero al final de año.
Efectivamente, porque no llegaban. Nosotros lo dijimos desde el minuto uno, cuando esta medida se anunció. Nosotros, sabiendo que nos ponía en muchísima atención, decíamos: esto está muy bien, pero esto no es gratis, esto lo paga alguien. Y si los recursos no llegan, al final lo están compensando los cabildos o los propios ayuntamientos, tienen que compensar esta medida. Y esto lo tiene que compensar el gobierno de España, el gobierno de Canarias, porque nosotros necesitamos dedicar los recursos que estamos dedicando a la medida a comprar más guaguas, a contratar conductores, a mejorar los servicios. Por lo tanto, yo espero que esa negociación que se ha abierto llegue a buen puerto, lleguen más recursos para poder mantener este sistema de gratuidad.
Porque para hacernos una idea, el presupuesto de guaguas municipales, ¿cuánto es? Y la gratuidad, ¿cuánto puede costar?
Pues yo para los números soy fatal. La gratuidad, ahora mismo no te sé decir la cifra que cuesta el tema de la gratuidad. Sí sé que los cálculos que nosotros hacemos es que nos harían falta unos 10 millones de euros extra para poder mantener la gratuidad a lo largo de todo el año, con las cifras que teníamos el año pasado, que vamos a ver si se estabilizan este año, porque como bien decía, hemos empezado el año todavía con más crecimiento del número de usuarios.
Pero nosotros calculamos que la medida de la gratuidad empezó en marzo, ¿no?, del año pasado, con lo cual enero y febrero, pues todavía se supone que con respecto al año pasado estén en 15-20% más, ¿no?
Sí, efectivamente. Realmente empezamos desde enero, lo que pasa es que se empezaron a contar lo de los 15 viajes, sí. Que al principio había una condición que ahora se ha cambiado, por lo menos aquí en Gran Canaria, creo que en Tenerife también, donde ahora se piden 30 viajes, pero durante 3 meses, con lo cual, sobre todo para los periodos de verano, que había mucha gente que decía, claro, que estudiante, la universidad no voy a clase o no voy al instituto, y esos 15 viajes que me obligas a hacer en verano a lo mejor no los voy a hacer, con lo cual el mes de septiembre me vas a obligar a pagarlo. Entonces se permite ahora que esos 30 viajes se hagan durante 3 meses para poder, digamos, estirar esos viajes que puedas hacer.
Y eso evita también que la gente se suba a la guagua de forma ociosa para conseguir las cancelaciones que se le pedían.
Eso es uno de los objetivos que tiene esta medida, lo comprobaremos. Yo creo que esto, hay gente que efectivamente se ha subido en las guaguas. Según me cuentan, el transporte interurbano, la gente global nos cuenta que ocurre muchísimo, de gente que antes a lo mejor iba caminando, ahora se está utilizando las guaguas, o gente que está viniendo a Las Palmas, a la capital, los fines de semana. A mí me contaba el otro día un alcalde de un municipio, decía, aquí los fines de semana no ves un joven en el pueblo. Pues claro, la guagua es gratis, se levanta por la mañana, cogen la primera guagua que salga para Las Palmas, echan el día en Las Palmas y en la última se vuelven, porque aquí tienen más posibilidades de ocio, etcétera. Y una medida que ellos decían, se nos vacía el pueblo, es que no hay ni un joven, están todos en Las Palmas, pues disfrutando de lo que ofrece la capital.
No. Bueno, Jaime, preguntas para José Eduardo.
Sí, ¿qué tal, concejal? Buenos días. Vamos a ver. Cuando estamos en un tiempo en el que se discute prácticamente por todo, pero yo creo que en lo que no cabe, digamos, contestación posible, es en la idea y en la apuesta de que hay que ir a más con el transporte público, con lo cual yo creo que eso lo cabe celebrar, digamos, que se avance en esta dirección. A partir de ahí, no sé hasta qué punto, aparte de contar con las herramientas, por ejemplo, con esa guagua en la que están, será necesario incidir en la pedagogía de la importancia de apostar por el transporte público, de cara a los usuarios, digo.
Es fundamental. Creo que es conocido que por lo menos el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en los últimos 8 años ha hecho una apuesta absolutamente decidida por facilitar alternativas a la ciudadanía a la hora de moverse. Es decir, que aquí 7 de cada 10 personas en el año 2011, que era la encuesta que teníamos, se movieran en coche para hacer cualquier gestión en la ciudad, 7 de cada 10, era un 70%, era un disparate. Nosotros teníamos que ir poco a poco revirtiendo esa situación, pero para eso tienes que darle alternativas a la gente. Esto no es decir lo que yo venga aquí y diga, oigan, dejen el coche en casa, pero ¿cómo me muevo? Bueno, pues con un buen transporte público, yo creo que la apuesta es clara, con una red triplicado el usuario de las bicicletas en Las Palmas de Gran Canaria, porque la gente se siente segura, porque son carriles segregados, etcétera. Un servicio público de bicicleta, de alquiler de bicicleta potente. Ahora con la patineta, que lo controlamos nosotros desde el ayuntamiento. No son estos servicios que uno se encuentra las patinetas tiradas por ahí, sino que están ancladas en una estación, que las recogemos y las quitamos nosotros, que le reducimos la velocidad. Nuestra patineta no corre más de 25 kilómetros por hora, porque es lo que permite la ley, pero si uno entra con la patineta en Mesa y López, que es una zona de convivencia con peatones, la patineta reduce la velocidad a 10 kilómetros por hora, porque está geolocalizada. Por mucho que el usuario quiera acelerar, la patineta no supera los 10 kilómetros por hora. Pero si con nuestra patineta entras en Triana o entras en Las Canteras, que está prohibido, la patineta se te para. Eso lo podemos hacer nosotros porque lo controlamos desde lo público. Es decir, con todas estas alternativas que les estamos ofreciendo a la gente, pues estamos cambiando un poco las cosas. En el año 2022 volvimos a hacer la encuesta y ya no es el 70% de la gente que se mueve en coche, es el 49%. Hemos conseguido que ya el 51% de la gente de Las Palmas de Gran Canaria se mueva de manera sostenible. Y eso se hace, pues, dándole alternativas a la gente para que se pueda mover de otra manera.
Luego la patineta es una alternativa potente, ¿no? Porque efectivamente, ¿qué hacía antes la gente cuando se quería desplazar? Pues o cogía su coche particular, o cogía un taxi, o cogía la guagua. Pero pensemos el consumo que tienen estos vehículos que hemos mencionado frente a lo que consume la patineta, ¿no? Y lo que contamina, ¿no? Lo que deja de contaminar, mejor dicho.
No, y además hay que moverse a lo largo del día de diferentes maneras, lo que nosotros llamamos intermodalidad. Yo salgo por la mañana de mi casa y bajo caminando al ayuntamiento, pero después tengo que ir de la oficina del Metropoli, tengo que ir al distrito, que es en la parte baja de la ciudad. Puedo coger una bicicleta perfectamente. Si tengo que volver a mi casa, lo puedo hacer en patineta, porque una patineta eléctrica, salvas a un nivel de una ciudad como la nuestra, que tiene dos planos, con una ciudad alta. Después el fin de semana utilizo la guagua, cojo un taxi. La idea es poder moverte de diferentes maneras, incluso a lo largo del mismo día. Una vez que uno saca el coche de casa por la mañana, seguramente todos los movimientos que haga a lo largo del día los haga en el coche, porque ya lo tienes en la calle. Pero si nosotros conseguimos que la gente deje el coche aparcado en casa, a lo largo del día se podrá mover de diferentes maneras, dependiendo de dónde vaya, qué es lo que necesita, el tiempo que del que disponga. Y nosotros lo que tenemos que hacer es darle esas alternativas para que pueda usarlas.
Claro. Santi.
José Eduardo, ¿cómo están? Muy buenos días.
Buenos días.
Yo creo que guaguas municipales es uno de los grandes símbolos de Las Palmas de Gran Canaria, que además tiene la ventaja de que puede hacer marca todos los días porque su presencia es constante a lo largo de todo el municipio. Desde luego el trayecto en la plataforma baja está más que conseguido. Hay múltiples opciones de ir desde la isleta hasta Hoya de la Plata, por ejemplo, pero siempre la parte más complicada a la hora de comunicar Las Palmas de Gran Canaria ha sido conectar esa plataforma con la parte alta. Y en este caso le pregunto cuál es el feedback que tienen de lo que es la implementación precisamente de las patinetas eléctricas, que uno de los objetivos era facilitar ese tránsito, y también cómo se ha mejorado eso con las guaguas municipales.
Sí, nosotros no renunciamos a que guaguas municipales también sea una solución. De hecho, lo es para la gente que vive en la parte alta de la ciudad. Hay guaguas como la 91, la 33, que conectan la parte alta de la ciudad con la parte baja, que son guaguas estrellas, son líneas estrellas en guaguas municipales. Y de hecho, por ejemplo, estas guaguas de 21 metros en las que hoy estamos, las vamos a dedicar también a esas líneas, porque se mueve muchísima gente. Esta es una ciudad compleja para conectar todos los barrios. Hace poco conocíamos un estudio de gente que había estudiado los servicios de transporte público de las grandes capitales de España, y nos decía que Las Palmas de Gran Canaria es difícil. Tenemos muchos barrios alejados, es una ciudad atravesada por barrancos, muchos barrios que son fondos de saco, es decir, que la guagua entra por el mismo sitio por el que sale, que no se puedan hacer recorridos circulares, y aún así creo que respondemos al reto. Nosotros teníamos previsto para la entrada de la Metroguagua hacer una remodelación de líneas para mejorar frecuencias, para mejorar horarios, y que todos estos barrios que ahora mismo, pues a lo mejor tienen frecuencias de 40 minutos, pudieran pasar a frecuencias de 20, 15 minutos. Es verdad que nosotros habíamos pensado, ya que la Metroguagua no estaba para cuando nosotros queríamos, comenzar ya con esos retoques, pero llegó la gratuidad, y la gratuidad nos ha frenado también, porque teníamos que responder de repente pues a un reto totalmente distinto, y no podíamos estar planificando mejorar líneas, mejorar frecuencias, cuando lo que teníamos que hacer era llevar a toda la gente que de repente se nos ha sumado al transporte público. No renunciamos a ello. Seguramente durante los próximos meses, para el año que viene, empezaremos a plantear mejoras sobre todo en las redes de las líneas de barrio.
Pues, le hago dos preguntas, si me permites, Mayer, dos preguntas concretas, que son líneas de barrio, porque, bueno, pues la gente también pregunta. Las que conectan sobre todo la parte baja con la parte alta, las importantes son la X47, la I47 y la 91. Me pregunta la gente si va a haber un refuerzo en estas líneas en concreto. Y también por la frecuencia de las dos nocturnas, de la L1 y la L2, que algunos se quejan de que no sale la L2 desde Manuel Becerra.
Sí, justamente es lo que estaba diciendo, es decir, estamos trabajando en mejorar todas esas líneas, en mejorar frecuencias, en mejorar las líneas express. Ha sido una experiencia importante, las X, que son estas líneas express, que son líneas que ya existían, y lo que le hemos acortado el recorrido para que lleguen antes pues a sus destinos, y sobre todo en horas puntas. Y la idea era, ya estábamos trabajando en mejorar todas esas líneas y en hacer todos estos cambios, pero insisto, la medida de la gratuidad nos frenó. Al final había que dar respuesta a algo inmediato, novedoso, que no sabíamos cómo iba a suceder. Ahora que creemos que estamos estabilizando el número de viajeros, pues podremos mejorar todas esas líneas a las que hace referencia Santi, que lo tenemos claro, que lo tenemos también en nuestras evaluaciones y sabemos que tenemos que mejorarlas.
Aquello que dijo Coalición Canaria de que no se tenían los permisos necesarios para que esta guagua circulara, José Eduardo.
Y aquí estamos. O sea que sí se tienen los permisos. Por supuesto que sí, es verdad que es un permiso de carácter provisional, que se hace siempre. Se hace primero un permiso de prueba, sobre todo cuando es una guagua con estas dimensiones, en donde se van probando los diferentes recorridos. Esta guagua no se puede poner en todas las líneas porque es una guagua muy grande, que tiene unos radios de giro concretos, pero ni esta, ni las de 18 metros, ni otras que ya circulan. Con lo cual, había que probarla primero. Estamos en ese periodo de prueba y ahora, cuando se evacúen los informes oportunos de por aquí si se puede pasar, por aquí no, aquí hay que hacer un cambio, aquí hay que hacer un rebaje, aquí hay que recortar tal acera, pues ya se dará el permiso definitivo. Pero el permiso lo tenemos, de hecho estamos circulando.
Tengo aquí un par de curiosidades de los oyentes. Pregunto a un oyente, José Eduardo, que si esta guagua se avería, ¿qué dimensiones tiene la grúa para llevarlo?
Hay grúas especiales para las guaguas. De hecho, alguna otra se nos ha averiado y nunca supone ningún problema. Afortunadamente la podemos mover.
Dice otro oyente que ¿por qué no pensaron aquí en un tranvía como en Santa Cruz de Tenerife?
Pues se pensó y se debatió, y primero por el coste, ¿no? El tranvía de Tenerife costó más de 300 millones de euros, las cifras publicadas en su puesta en marcha, y el proyecto de la Metro Guagua estamos en torno a los 120 millones de euros aproximadamente. Por lo tanto, había una cuestión del coste importante en el momento en el que se decidió que estábamos en una crisis económica también importante. Pero también, que yo creo que es el elemento interesante, es la flexibilidad de un sistema como el de la Metro Guagua. El tranvía es un sistema rígido. Una vez que tú decides cuál es el recorrido, ese es el recorrido, porque tienes que poner los raíles y por ahí va a pasar. Si pasa cualquier cosa, si hay un evento, hay una cabalgata, hay un tal, tienes que suspender el servicio. De hecho, pasa en Sevilla, en Semana Santa, el tranvía no circula porque se ocupa para otras cosas. La Metro Guagua tiene la facilidad de que tú has decidido un recorrido y por ahí pasará. Pero si ocurre cualquier cosa, un accidente, una avería, una obra de malsa en algún sitio o lo que sea, tú puedes desviar perfectamente la Metro Guagua por otro sitio. No tendrá las prestaciones porque no tendrá prioridad semafórica, etcétera, pero podrá seguir circulando, y si no, suspendes el servicio. Con lo cual, la flexibilidad que te permite un sistema de estas características, yo creo que también era importante en la toma de la decisión.
Pregúntate a mi otro oyente que cuándo tendremos la Metro Guagua funcionando plenamente.
Bueno, nosotros tenemos varios puntos críticos de obras que se nos han retrasado porque ha habido problemas con las contratas. Estoy pensando, por ejemplo, en Noya de la Plata, en donde hubo que suspender el contrato y sacar a quien había ganado el concurso. Lo hizo la Concejalía de Urbanismo porque entendían que no se estaba cumpliendo, y ahora se está sacando otra vez el concurso. Nosotros estamos trabajando para que por lo menos el recorrido que ya tenemos hecho de la Metro Guagua, que tenemos casi el 70% hecho, lo que pasa que es verdad que hay determinados puntos críticos que todavía no están terminados, que pudiera ser desde aquí, desde el teatro donde ahora mismo nos encontramos hasta Manuel Becerra, poder empezar a circular el año que viene y ya empezar a usar la infraestructura, parte de la infraestructura de la Metro Guagua, y en eso estamos trabajando.
O sea, el año que viene, si todo va bien, podríamos
utilizar... Si todo va bien, sí, pero está bien el matiz del si todo va bien, porque siempre nos pasa alguna cosa.
¿Qué porcentaje del recorrido tendríamos el próximo año, si todo va bien?
Bueno, pues sería eso, desde aquí del teatro hasta Manuel Becerra. Nos faltaría el tramo desde aquí a Hoya de la Plata, que pudiera ser pues un 20, un 30% del recorrido total.
Eso lo
firmaba
usted ya, ¿no?
Hombre, ojalá pudiéramos empezar a circular ya el año que viene. Lo queremos hacer bien, queremos que esté bien terminado, queremos que sea una ventaja para el usuario de guagua municipal, antes, porque si al final nos vamos a poner en circular y la gente nos va a decir, para eso voy en la 12, que me hace el mismo recorrido, queremos que se haga bien. Si somos capaces de finalizar algunos de los aspectos que tiene el proyecto, pues podríamos empezar a circular el año que viene.
Jaime, ¿te queda alguna cuestión?
Estaba pensando que el concejal y la corporación en general deben estar deseando que efectivamente esto eche a andar, porque pasa como cuando se peatonaliza el centro de las ciudades, que es muy engorroso, que los vecinos, con toda la razón del mundo, pues se impacientan, etcétera, pero después viene la buena noticia. Pero claro, por eso digo que estarán deseando que se acaben las obras, etcétera, y poder, digamos, mostrar el resultado lo antes posible, ¿no?
Sí, la duración de las obras siempre es complicada y mira que nos lo advirtieron cuando fuimos a Luxemburgo a firmar el préstamo con el Banco Europeo de Inversiones. El Banco Europeo de Inversiones ha financiado obras de estas características en toda Europa, tienen experiencia y saben perfectamente lo que suele pasar. Y nos dijeron dos cosas. Una, el presupuesto va a subir, es decir, ustedes lo han calculado en 110 millones de euros y esto se va a incrementar seguro y van a tardar bastante más tiempo del que ustedes han planificado, porque siempre pasan cosas. Pues la verdad es que a nosotros nos han pasado cosas más extrañas.
¿Y el Banco Europeo de Inversiones no les dijo, y las perlas tienen que devolver?
No, las estamos devolviendo religiosamente. Pero aún así apostaron por el proyecto porque vieron que era un proyecto sólido. De hecho, nos evalúan, acaban de estar aquí y nos evalúan de manera intensa. Esto es como organizar unas olimpiadas. Viene aquí un montón de gente y a auditar qué es lo que estamos haciendo y entienden que Guaguas Municipales es una empresa solvente y que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria está trabajando con seriedad porque conocen los problemas por los que estamos pasando, porque no los hemos pasado nosotros, solo los está pasando media Europa. Porque además a los problemas de que la obra se te puede complicar, que la contrata te puede salir rana, todo este tipo de cosas que suelen pasar, además a nosotros nos ha pasado una pandemia, una guerra, una subida de precios brutales de los materiales que ha hecho que tengamos que reformular presupuestos, etcétera. Es decir, nos han pasado cosas singulares y aún así el proyecto sigue adelante.
José Eduardo, pues gracias por invitarnos a la cadena COPE a estrenar esta nueva guagua de 21 metros, que siempre vamos aquí con los oyentes de COPE a la vanguardia, invitándoles a probar lo nuevo, lo más nuevo, ¿no?
Sí, muchísimas gracias a ustedes como siempre y seguro que nos volvemos a ver. A lo mejor en la de 24 metros.
No, la de 24. Ahora nos falta la de 24, ¿no? Yo creo que
ojalá,
sí.
Ojalá. Mayer, que se ha sentado al fondo de la guagua, como los ruines, ¿no?
No, y además nos interesa lanzar el mensaje de que a las guaguas hay que irse siempre al fondo, que se apelea.
Es verdad, sí, señor. Es
entrar a la guagua y después no entra.
Entonces, sí, señor.
Al fondo siempre. Hemos puesto una puerta al final de la guagua para que la gente entre al final de la guagua y se baje, porque muchas veces la gente se queda en la mitad de la guagua porque se quiere estar al lado de la salida, ¿no? La gente tiene como esa prisa. Bueno, pues una puerta al final de la guagua para que la gente se vaya al final de la guagua y se pueda bajar con comodidad.
Sí, estoy al final de la guagua y está viendo aquí una cosa que hay aquí al final de la guagua. Esto no es un baño, ¿no? Pero pues tenemos espacio para ponerlo, ¿no?
A ver si te vas a hacer un lío, Mayer. Sí.
Por si acaso no voy a abrir la puertita. No, mira,
para eso pide que se detenga un segundito, que todavía no hemos llegado ahí.
Pues Eduardo, muchas gracias.
Gracias. Enhorabuena. Hasta la próxima.
Bueno, son las 8:52 minutos.
Guaguas municipales y la puesta en servicio de guaguas de 21 metros en Las Palmas de Gran Canaria. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.